Con nosotros, la doctora Cecilia Clérico.
Bueno, ya está en línea y la saludamos a Cecilia Clérico. Cecilia, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Jorge?
¿Todo bien?
Buen día para todos.
Bueno, sí. Fresco.
Lindo, sí.
Lindo, ¿no?
Como me molesta. Sí. Yo soy del team verano.
Exactamente, ¿eh? Somos del club del verano. Totalmente. Pero bueno, empezaron las heladitas, así que abrigarse. Bueno, Cecilia, primero arrancar, por supuesto, sobre... Hoy conocíamos algún dato del día de ayer de aquí de Chosmalal, son 30 casos positivos que se detectaron el día de ayer. Contanos un poco cómo está la situación en general, ¿no?
La situación, la verdad, que es grave. Uh-huh. Vos pensás que estamos con 30 casos activos, va, 30 casos nuevos, digamos.
Claro,
sí, sí. Sobre los que ya tenemos activos, y todavía no empezamos a ver qué pasó con el desastre de este fin de semana. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que va a ser cada vez peor. Yo estaba viendo una estadística nacional sobre ocupación de camas de terapia intensiva y Neuquén es de las únicas dos que están con una ocupación al 100%.
Claro, sí, sí.
O sea que no tenemos canales de derivación, falleció gente en Villa Langostura sin poder acceder a una cama. Uh-huh. Y vamos a llegar a eso, lamentablemente.
Claro, ayer se conoció un caso de Cinco Saltos también.
Probablemente.
De una persona que también, por una cuestión de que no habían camas, lamentablemente falleció. Mencionabas lo del fin de semana, Cecilia. Yo noté principalmente en las redes sociales, bueno, que cayó muy mal esto de este evento, ¿no? Digo, para los que están en la primera línea ahí, con el tema de todos los días, tratando de abordar el tema de esta pandemia. Hubo mucha reacción durante el fin de semana sobre este evento. Que hubo, bueno, te preguntaba cómo cayó dentro del ámbito de salud, digo, porque bueno, están tratando de todos los días de abordar el tema de la pandemia. Contanos un poco.
Sí. Y nosotros acá estamos tratando de contener la avalancha con bolsa de arena. Claro. Tratando de sostener las actividades que le dan de comer a la población, tratando de sostener las clases presenciales. Y la verdad que estas actividades tan multitudinarias que traen gente de muchos lados y después se llevan el virus para muchos lugares donde no lo hay o no hay accesibilidad, la verdad que me parece que no son esenciales, que podrían patearse para más adelante cuando la situación epidemiológica sea un poco mejor.
Exactamente.
No era imprescindible.
No, es verdad. Y si vos notás, digamos, el efecto, la mayoría de la gente no entendía por qué se realizaba. Y no estaba de acuerdo, porque se entendía por la situación que estamos hablando de esta segunda ola que está llegando.
Yo entiendo que hay gente que vive de los puestos, la gente del campo necesita este contacto social, pero me parece que no era el momento.
Claro.
Cuando está todo tan difícil y se está tratando de sostener el trabajo de un montón de gente, la actividad esencial, la presencial, no hay camas a donde mandar a nadie.
Claro, sí.
Una jineteada que se cae y se golpea mal un jinete, hoy no hay donde derivarlo.
Claro, empezando por ahí.
Empezando por ahí.
Claro. Luego, bueno, todo lo que puede llegar a pasar con el tema de los contagios.
¿Qué, ¿no?
Bueno, Cecilia, ¿sabes que me hiciste recordar el tema de la ivermectina? Esto que hablamos, me parece, los programas anteriores, que se mencionaba que era bueno, me llegaron algunos mensajes, decían del tema de gente que, no sé, consume ivermectina por el tema del COVID-19. Contanos un poco sobre eso.
Mira, la ivermectina es un antiparasitario que se usa muchísimo en todo el mundo, la usan a morir en África, en todo el planeta, para combatir la malaria principalmente, y después se usa para combatir otras tantas parasitosis. Acá la usamos bastante para la pediculosis o la sarna. Es efectiva y con muy bajos efectos adversos. Parecía que en los países donde se usaba la ivermectina había menos incidencia de casos graves de COVID. Uh-huh. Por ejemplo, se vio en África que había una muy baja mortalidad por COVID. Si vos me decís si es porque es toda gente joven, más bien desnutrida, que sería la población que perdona el COVID, no lo sé.
Claro.
Pero bueno, en base a eso hubo estudios en Australia que vieron que los vidrios de in vitro, la ivermectina inhibía la replicación de los virus. Sí. Entonces, con esa premisa se empezaron a hacer estudios. Y venían bien. La verdad que hubo estudios en Buenos Aires y en algunas provincias que le fueron bien. De hecho, hay un montón de provincias que lo incorporaron en el calendario, no el calendario, sino en el cronograma de tratamiento del COVID. Y como preventivo, digamos, en la página oficial de la provincia.
Claro.
Neuquén nunca estuvo muy de acuerdo, de hecho nunca salió en ningún boletín, ni en ningún comunicado, ni nunca la recomendaron. Y ayer salió, ayer antes de ayer, una recomendación oficial de Nación, donde no recomiendan la ivermectina para tratamiento ni prevención del COVID.
Bien.
La verdad que es una droga que se viene usando bajo cuerdas, digamos, sin una indicación oficial. Mucha gente la usa, es cierto. Tiene bajo rango de efectos adversos, por eso claro, no es tan terrible.
Bien.
Pero lo cierto es que el comunicado de Nación dice que no debería usarse para el COVID.
Claro,
ni
hay
preventivo,
que
ni tratamiento.
Exactamente, hay que decirlo, Cecilia, que bueno, al principio de, a mitad de la pandemia, un poquito más, se empezó a hablar de la ivermectina y bueno, que la podías comprar en la farmacia y sí, bueno, diciendo, mirá, te prevenís el COVID, pero bueno, es lo que mencionás vos, digamos, no está recomendado.
No, la verdad es que yo en algún momento, no es que la recomendé, cuando los pacientes me la pidieron, les dije cómo tomarla, cómo estaban los protocolos armados, porque de hecho había muchas provincias que lo usaban de forma seria.
Claro.
Hoy por hoy ya no tengo más aval para recomendarlo.
Claro.
La verdad que hoy por hoy ya no debería usarse.
De todas maneras, digo, si no tiene tantos efectos adversos, la idea es no consumirlo, pero aquel que lo quiera hacer por, digamos, por quedarse más tranquilo, lo puede hacer.
No tiene
pero
gran cantidad de efectos.
Bueno, buenísimo. Viene bien la aclaración porque había todo un tema. Decían, no, si es muy buena. Sí.
Hoy por hoy el nicho ecológico que tiene es la gente de edad media que no accede a la vacuna y que tiene que salir a trabajar y que la verdad es que la gente tiene miedo, siguen con angustia. Entonces, bueno, nada, claro, aparece en esta solución.
Bueno, y hablando de esto, de ir a comprar a la farmacia, vamos a hablar hoy de el tema de los medicamentos sin receta, de la gente que se automedica. Digamos, hay medicamentos que vos los podés comprar, digamos, sin receta, pero lo recomendable es consultar al médico. Contanos un poco sobre esto, que hay mucho de el que te recomienda, che, ¿te duele tal cosa?
Tómate tal otra.
Tómate esto, digamos.
Sí, a ver, uno podría tener en su casa un cierto arsenal de medicamentos para usar ante situaciones puntuales, cortas, por ejemplo, tener paracetamol, para no tener que ir a la guardia con 40 grados de temperatura.
Claro.
Entonces uno tomaría un paracetamol que en realidad no tiene mayores contraindicaciones, salvo los alérgicos o las personas que tienen algunas enfermedades puntuales graves, que ya lo saben. Entonces por ahí tener un poco de paracetamol, un antialérgico como la rodatadina, que salvo rarísimas excepciones, no tiene mayores complicaciones. El resto ya sí tienen complicaciones puntuales y contraindicaciones en personas que tienen otras enfermedades o no saben a qué se están enfrentando.
Claro.
Y esto de venta libre y venta de recetas es muy relativo. En general uno va a la farmacia y accede a un montón de cosas. Por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? La aspirina, que uno diría más tranqui que la aspirina, no debe administrarse, por ejemplo, a los niños hasta los 21 o 25 años, por ejemplo. Para enfermedades febriles.
Sí.
Y antes yo me acuerdo que nuestros padres nos daban aspirineta para cualquier cosa.
Sí.
No sé, los antibióticos. Es muy común que me pidan amoxicilina porque tienen dolor de garganta, por ejemplo. Y la amoxicilina no es un calmante, es un antibiótico que se usa en situaciones puntuales, indicadas. Si no, uno corre el riesgo de padecer una alergia a un medicamento cuando en realidad no lo necesitaba, o generar bichos cada vez más resistentes a los antibióticos.
Claro, sí. Bien. ¿Y qué aconsejas?
Los psicofármacos,
claro,
u otros medicamentos.
¿Qué aconsejas, Cecilia, de que se puede tener ahí en la ladera, para consumo, digamos, sin receta?
Si el médico ya en otras ocasiones se los había dado, quizás tener paracetamol es una buena opción para algún dolor intrascendente o fiebre. Obviamente, si a uno le agarra fiebre a las 3 de la mañana, se toma un paracetamol, se siente un poco mejor y consulta. Claro. Obviamente no va a estar con una fiebre 15 días sin consultar y solamente manejándolo con paracetamol. Uh-huh. Es como un puente hasta lograr la consulta.
Claro.
Uh-huh. Y lo mismo si tiene alguna alergia banal, picazón, se puede tomar la loratadina hasta que consigue que lo vean, por ejemplo.
Claro.
Muchos llevan al niño a las 3 de la mañana con 40 grados de temperatura. Quizás uno puede darle una medidita de paracetamol, si ya se lo dio el pediatra en otra ocasión, y consultar con el niño con un poco más de bienestar, ¿no es cierto?
Claro. El paracetamol es para la fiebre, digamos.
El paracetamol sería un analgésico menor, o sea que para algún dolor se puede tomar también, y es un antifebril.
Bien. Pero digamos que hay como una delgada línea entre lo que podés comprar y lo que tendrías que consultar al médico, ¿no?
Y la verdad que sí, no es raro ver pacientes con enfermedades renales que tomen antiinflamatorios sin indicación y empeoren su condición de insuficiencia renal. Los hipertensos muchas veces toman antiinflamatorios y empeoran su hipertensión.
Claro.
Las personas que toman medicación anticoagulante, por ejemplo, no deberían tomar antiinflamatorios.
Claro. Y ante una tos, por último preguntarte, ante una tos, ahora que es tan común, que viste que por ahí el frío y demás.
La verdad que no habría mayor contraindicación para un jarabe de loratadina, por ejemplo, pero probar si con una o dos tomas esto no mejora, hay que ir viendo que no es una complicación.
Exactamente.
Bueno, si ya el médico le dijo que está todo bien y que puede tomar, ya no sería una indicación propia, sino sería avalado por un médico.
Exactamente. Bueno, Cecilia,
¿cómo se...? ¿Puede ser de jengibre?
Ah, el jengibre es la que va, ¿eh?
Es la que va.
Hay que tener un jengibre en la heladera.
Totalmente.
Y eso, pero con limoncito, miel, te sirve para varias cuestiones. Vino bien que tiraras algo así más natural, ¿no?
Totalmente.
Hay que evitar un poco... Exactamente, hay que evitar un poquito el tema de las pastillas. Cecilia, bueno, como siempre muy claro, y charlaremos ya la semana que viene seguramente sobre otro tema.
Buenísimo.
Dale, un abrazo,
Que estén un saludo bien. Para todos y buena semana.
Bueno, Cecilia Clérico, como todos los martes, charlando con nosotros aquí en Parte de Todo, temas de la salud, por supuesto, y lo que tiene que ver con esta pandemia.